Francia Hoy, una mirada a la sociedad francesa.
Y en esta edición vamos a hablarles de los innumerables obstáculos que deben sortear los latinoamericanos que llegan a París con diplomas universitarios, títulos que no son reconocidos, lo cual les impide ejercer sus profesiones. Las leyes, la burocracia, el idioma y la política, todo les juega en contra. Y con algunos de ellos habló Mariana Hernández, la estudiante mexicana de periodismo de la Universidad Iberoamericana, ganadora de la 10ª edición del premio RFI Reportaje en Español.
Unas 281 millones de personas viven fuera de sus países. Son las estimaciones más recientes de la Organización Mundial de la Inmigración. Hay diferentes razones por las que las personas emigran. Algunos buscan nuevas oportunidades, otras escapan de la violencia. El cambiar de país trae consigo varias dificultades y una de ellas es trabajar. Jorge Muro es originario de la ciudad de Hermosillo, en Sonora, al norte de México. Él estudió ingeniería química y decidió emigrar a Francia cuando acabó sus estudios. Eso fue hace 25 años, pero cuando Jorge llegó, se encontró con que su título mexicano no valía en Francia.
Me dijeron que lo único que podían hacer era darme un papel en el que atestificaban, no sé cómo decir eso, que yo había hecho 5 años de estudios superiores, pero era todo lo que podían darme como justificativo o algo así.
Aún así, este documento no les sirvió para encontrar trabajo. Camila Ríos, fundadora y directora de UNIR, una organización que se dedica a ayudar a migrantes en la homologación de sus estudios y a que estudien en Francia, nos explica por qué.
Es un documento que es más como una referencia de la reválida. El documento dice, este diploma equivale a, en el sistema francés, a tener un nivel máster 1, un nivel máster 2 o una licencia, pero no es necesariamente una reválida en el sentido legal del término de reválida. No es equivalente a un diploma francés.
El proceso para homologar el título se hace con una organización llamada ENIC-NARIC, que se encarga de hacer una evaluación y emite los certificados de reconocimiento. Jorge es uno de los tantos migrantes que cuando llegan a Francia no pueden ejercer su profesión. Muchos llegan con estudios e incluso llevan años trabajando, pero no importa. Este fue el caso de Elena. Este no es su nombre real, pero por razones de seguridad la llamaremos así. Ella es abogada nicaragüense y llegó a Francia en 2018 huyendo de la represión a las manifestaciones que exigían la salida de Daniel Ortega del gobierno de Nicaragua. Esto derivó en la persecución de estudiantes, periodistas y personas que defendían a los que protestaban. Su hija es quien nos cuenta.
El gobierno sacó una lista de personas que estaba buscando y que ellos acusaban como terroristas. Y entonces mi mamá estaba en una de esas listas. Y el gobierno comenzó a sacar personas y muchísimas personas tuvieron que dejar Nicaragua, su hogar, todo, absolutamente todo lo que tenían, y mi mamá fue una de esas.
Elena es una de las 108.986 personas que fueron desplazadas en Nicaragua.
Ella vino acá con un máster y se lo reconoció como una licencia, o sea, un nivel menos. Además de eso, como las leyes son diferentes, tenía que prácticamente volver a comenzar de cero si quería seguir siendo abogada.
El sistema francés tiene varios niveles de educación superior. Están las licencias y duran 3 años, que se dividen en L1, L2 y L3. Después va el máster, el equivalente a una maestría, que dura 2 años y se divide en M1 y M2. Por último, hay doctorados que duran 3 o 4 años. Pero no fue solamente la falta de reconocimiento de su título lo que le impidió a Elena ser abogada cuando recién llegó. Ella pidió el estatus de refugiada al gobierno francés, un proceso largo y tedioso.
El proceso mismo de solicitar asilo y tener una respuesta a veces un año o más.
Para Elena fueron 2 años, 2 años en los que legalmente no podía trabajar en Francia, recuerda a su hija.
Ellos no tienen el derecho a trabajar porque trabajar es para el gobierno de Francia una manera de integrarse. Entonces, como las personas todavía no tienen un estatus, eso significa que no es seguro que ellos vayan a tener derecho de quedarse en Francia, ellos no se pueden integrar.
Durante este tiempo, Elena recibía dinero del gobierno, entre 200 y 300 euros al mes. La cantidad de dinero que recibe depende de la situación de cada persona, pero casi nunca es suficiente para cubrir sus gastos. Es por eso que muchos terminan trabajando en cosas que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. Camila Ríos.
Pero muchas veces las personas migrantes y los refugiados están forzados a hacer formaciones cortas para trabajar en cosas como construcción, supermercados, ese tipo de trabajos que son muy importantes para nuestra sociedad, pero que la verdad no corresponde a lo que la persona desea hacer.
Este fue el caso de Paula Pozo, quien era enfermera en Colombia. Ella lleva 5 años viviendo en Francia, tramitando su estatus de refugiada y ha tenido varios trabajos a los que llega desde las afueras de París, donde vive.
Aquí trabajo en lo de masajes, en lo de las uñas, y cuidando a niños, que eso es lo que más se consigue trabajo acá.
El año pasado, la solicitud de asilo de Paula fue rechazada. Ella estuvo casi 7 años trabajando en el pueblo San José del Palmar, en el departamento de Chocó, cerca de la selva. Paula aprendió a leer un examen para leishmaniasis, una enfermedad que se transmite a través de la picadura de mosquitos y que puede provocar lesiones en la piel. Este examen normalmente es leído solo por bacteriólogos, pero como no había suficientes en el hospital, a Paula le enseñaron a leerlo.
Y a mí me hacían ir a leer la leishmaniasis para la guerrilla, para el EDN. Y pues ahí fue que es donde empecé a tener mucho problema porque yo ya no quería ir a leer el examen.
Paula tuvo que empezar a pagar lo que en Colombia llaman vacuna, una cantidad de dinero al mes para que la guerrilla la dejara vivir en paz.
Empecé a tener inconvenientes para pagar esa vacuna y ya empecé a sufrir como más, ¿cómo se dice? Ellos estaban ya buscando más cosas, como que ya volviera yo otra vez al Chocó, o me estaban ya amenazando otra vez, y entonces por eso me vine para acá.
Paula estuvo 4 años esperando obtener un estatus de refugiada, que al final fue rechazado.
Para decirme que sí, que ellos creían que todo lo que yo estaba diciendo, pero no veían como que yo en este momento tuviera problemas pues para que me mataran.
Es por eso que Paula no puede ser enfermera todavía. Ella necesita tener la residencia para empezar el proceso. Jorge también tardó mucho tiempo en volver a estudiar después de llegar a París. Mientras tanto, tuvo que tomar otros trabajos, como ser mesero. Decidió volver a estudiar 10 años después de llegar a Francia.
Porque no confiaba mucho en mi francés, no confiaba mucho en mi escritura, y era muy difícil, muy, muy, muy difícil salir de ese bache de decir, no escribo bien, no sé hablar bien, y bueno.
El idioma es una de las principales barreras para quienes migran a este país, sostiene Camila Ríos, que ve este tipo de casos a diario.
La verdad es que es muy difícil poder proyectarse en un país cuando uno no habla el idioma, y muchas personas que llegan acá normal, aquí no hablan francés, que hablan inglés algunos, o algunos solo hablan su lengua, su idioma.
Pero específicamente para quienes trabajan en el área de la salud, el idioma es un tema clave. Esto le sucede a Paula, la enfermera colombiana.
Primero tengo que aprender francés hasta un B2, que en eso estoy en este momento, estoy estudiando francés. Y tengo que hacer como dos años, me dijeron, estudiando pues como por ejemplo los medicamentos de acá, cómo se dice, jeringa, sangre, inyección, todo eso para que cuando un médico le dé a uno alguna orden, pues pueda uno ejecutarla.
La situación precaria de los profesionistas inmigrantes se ve todavía más amenazada por el alza de los partidos de extrema derecha que quieren reducir la inmigración.
Estamos confrontados a declaraciones todos los días donde los migrantes son vistos como ladrones, como asesinos, como violadores, como personas que quieren aprovecharse del sistema, una visión que está realmente, las estadísticas lo muestran, muy lejos de la realidad. Hay una especie de criminalización de la figura o de la entidad del migrante.
Denuncia Camila Ríos. Jordan Bardella, el dirigente de la Agrupación Nacional, es uno de los políticos que impulsan esta idea.
La expulsión de delincuentes y criminales extranjeros debe ser sistemática, porque es inaceptable que un extranjero que representa un peligro pueda quedarse con nosotros y amenazar a nuestros compatriotas.
En enero de 2024, el Parlamento francés aprobó una nueva ley de inmigración que, entre otras cosas, simplifica los procesos para deportar a los extranjeros que se consideran delincuentes. Pero la propuesta original establecía medidas como restricciones al reagrupamiento familiar, que es la manera en la que la hija de la abogada nicaragüense Elena pudo llegar a Francia. También planteaba la reducción de acceso a servicios de salud para personas indocumentadas. A pesar de que se tomaron como inconstitucionales, la ultraderecha francesa no se ha rendido y pretende incluirlas en una nueva ley en 2025. Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa, ha sido una de las impulsoras de este proyecto.
Les pedimos a ustedes que tenían un discurso tan firme sobre el tema hace unos años que vuelvan a incluir en la agenda del primer trimestre de 2025 una ley de inmigración restrictiva.
Entonces, como una persona que no tiene dónde vivir, que no tiene ayudas de ningún tipo, va a poder retomar sus estudios o va a aprender francés.
Dice Camila, Pero a pesar de los discursos alarmistas de los políticos, la realidad es que la integración de los migrantes, especialmente cuando tienen educación superior, tiene varios beneficios para el país.
Que ya tienen diplomas y que tienen, son profesionales, logramos que puedan trabajar en su sector, obviamente van a tener puestos que, donde van a tener salarios que son más representativos, donde van probablemente a pagar impuestos que son más representativos.
Además, existe una necesidad de ciertas profesiones.
Tenemos una crisis de médicos en el país, donde hay ciertas ciudades, pequeñas ciudades o pueblos que están sin médicos, o sea que hay que tomar el carro, ir kilómetros para ver el primer médico, el primer doctor. Y por el otro lado tienes personas refugiadas que son médicos.
Si algún médico extranjero quiere ejercer en Francia, tiene que pasar un examen de acuerdo a su especialidad y hacer prácticas durante 3 años. Pero no todos pasan este examen, por lo que muchos tienen que volver a empezar sus estudios. La necesidad de personal de la salud fue todavía más evidente durante la pandemia del 2019, cuando los médicos migrantes fueron llamados por el gobierno francés.
Trabajaron en los hospitales como médicos, o sea, es decir, hubo un reconocimiento de que tienen las capacidades. Y al final y después de la pandemia, pues los enviaron. Les dieron muchísimas gracias por sus servicios. Hasta luego.
Pero para Camila, una de las ventajas más importantes de la integración de migrantes con estudios superiores es la cohesión social.
Yo creo que nos conviene a toda la sociedad tener sociedades donde todos sus miembros se sienten parte de la sociedad y que, y que la paz colectiva, bueno, nos corresponde a todos.
Camila Ríos afirma que una de las mejores maneras para que se dé esta integración es la educación. Esto fue justamente lo que hizo Jorge.
Volvió a los estudios y ya tuve un diploma francés y con eso pude volver a lo que es lo mío, que es la química. Pero no en la carrera completa de ingeniero, no. Una licenciatura de un año.
Ahora Jorge trabaja en un laboratorio de la Prefectura de la Policía de París.
Y nos encargamos de todo lo que es riesgo, seguridad y prevención de riesgos químicos, bacteriológicos, nuclear, bueno, todo eso.
Elena decidió ya no ser abogada en Francia, pues los requisitos para ejercer esta profesión son extensos. Pero sí decidió volver a estudiar, dice su hija.
Hizo unas prácticas, no recuerdo muy bien dónde, fue en una asociación también, donde le gustó el ser contadora. Y ahora hace eso, hizo una reconversión.
En diciembre de este año, Elena se graduará como contadora.
Le gustaría ser contadora en una asociación, de las mismas asociaciones que ella en su momento ya ayudaron cuando acababa de llegar.
Pero Paula no puede hacer eso todavía. Su estatus legal en el país se venció el año pasado y justamente por casos como este es que Camila Ríos decidió fundar UNIR en 2018.
Para nosotros es importante esta cosa de libertad de poder elegir qué estudiar, qué hacer.
Yo no me siento integrada porque no estoy trabajando en lo que me gusta. Me gustaría como poder conseguir algo que sea mío.
Paula va a poder tramitar su residencia hasta el año que viene, después de que se cumplan 5 años de que llegó a Francia, y así empezar su camino para volver a ser enfermera. Un reportaje desde París de Mariana Hernández.
Gracias, Mariana. Y ahora vamos con el resumen deportivo de la semana, esta vez con un especial de fin de año. Carlos Pizarro con una de las figuras latinoamericanas de los Juegos Olímpicos de París.
Aquí comienza el Deportivo Olímpico de RFI.
Saludos y bienvenidos todos al segundo programa especial con el que el Deportivo RFI quiere hacer un guiño a los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. Las justas parisinas dejaron nuevas marcas, grandes desafíos y abrieron el camino para algunos países que se mantenían adormecidos en el medallero histórico. Es el caso de Guatemala, que tras su único metal conseguido en Londres 2012, se disparaba en París, nunca mejor dicho, merced a los dos participantes en la fosa de tiro. Adriana Ruano conseguía el primer oro para este país centroamericano, pero abría ese camino el bronce conseguido por Jean-Pierre Brault en lo que fue catalogado como una actuación histórica. Vamos ya con nuestro invitado, vamos ya con Jean-Pierre Brault. Bienvenido una vez más a Radio Francia Internacional.
Hola, pues muy contento y qué gusto de volverlos a saludar y estar listo para charlar un rato muy ameno, como fue hace unos meses atrás, ¿verdad?
Eso es, el gusto es nuestro, ¿eh? Jean-Pierre, en esta época del año es inevitable hacer un balance de lo acontecido y el tuyo tiene que tener inevitablemente tintes parisinos. Ahora, con el paso de los meses, ¿qué recuerdos te quedan de las pasadas Olimpiadas para Jean-Pierre?
No, la verdad que muy, muy agradecido con el anfitrión Francia, París. La verdad que la gente se portó de una manera espectacular. Superaron cualquier expectativa que teníamos acerca de los escenarios, de las personas, de la logística. La verdad que no me puedo quejar de nada. Fue un espectáculo todo lo que vivimos en los Juegos y la organización me pareció sumamente buena, y algo que me sorprendió fue el trato de las personas. Fueron muy amables tanto en la subsede Chateauroux como cuando estuve 2 o 3 días en la ciudad de París, que todo el mundo vivía como una fiesta, los voluntarios, los parisinos también. O sea, fue algo muy, muy grato poder estar ahí. Y aparte de eso, le sumas de que pudimos ser medallistas olímpicos junto con Adriana en el mismo deporte. Creo que fue algo muy especial, muy espectacular, que sabíamos que lo podíamos lograr, pero 2 medallas en el mismo deporte es histórico para nuestro país, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Que... te iba a preguntar por eso, pero vamos a ir por parte de Jean-Pierre, porque quiero saber si aún recuerdas cómo fue ese último día de la final, si te vienen imágenes a la cabeza, porque yo aún recuerdo cómo nuestro compañero Manu Terradillos nos estuvo informando de la remontada y lo emocionados que estábamos todos tras alcanzar esa presea de bronce.
Sí, la verdad que ya pensando un poco más frío, fue algo pues lleno de adrenalina y de pasión, ¿verdad? Ahí sí que esos últimos momentos de la final donde estuve mucho tiempo que con un pie fuera de la final y después seguía y remontaba y me pasó desde el puesto 6, pues. Creo que salió primero el australiano, si mal no recuerdo, y luego se fue quedando Estados Unidos. Después de que se quedó Estados Unidos, estaba la riña Suecia y Guatemala, y ahí fue lo más emocionante, que el sueco falló 3 platos seguidos, y yo como que apreté el acelerador para aprovechar ese bache donde estuvo el compañero sueco, y terminé quedándome con el bronce. Y analizando un poco, yo seguí con ese ritmo, y tuve que haberle bajado un poquito a la emoción, y tal vez hubiera estado celebrando una plata, o por qué no pensar en el oro, porque con el chino quedamos empatados, pero por bid number a mí me correspondió salir, ¿verdad? Pero la verdad que sumamente emocionado. Recuerdo pues claramente cómo eran las sensaciones en ese momento. Recuerdo que salí contento, pero a la vez amargadito, porque pude seguir por más. Pero al final, cuando me siento y mi entrenador me dice, bueno, ¿y qué pasa si tu amigo el sueco no falla? No estarías con tu bronce, así que mira lo que has hecho historia para tu país y ponte feliz. Y tenía razón, y después de eso empecé a ver toda la alegría que se desató aquí en Guatemala. Poco a poco me iba viendo cómo la gente, a pesar de que eran las 7 de la mañana, no hubieron regaños porque llegaron tarde los trabajadores a sus oficinas, ¿verdad? Los niños al colegio.
Sí, sí.
Así que fue una fiesta que puede alegrar un país completo. Yo creo que es algo inescriptible, es algo que todavía me emociono solo de recordármelo. Y cerramos con broche de oro con ese oro también de Adriana, que también hizo vibrar al país, así que fue algo sumamente especial lo que vivimos esos días de las justas olímpicas, ¿verdad?
¿Y qué cosas han cambiado para Jean-Pierre Brulol desde el pasado mes de agosto? ¿El reconocimiento social es otro desde entonces en tu país?
Sí, yo creo que eso es lo que más, el cambio más fuerte, ¿verdad? Que uno va caminando en un centro comercial, alguna gente lo reconoce, otras saludan, otras quieren tomarse una foto, la gente se emociona, llegan a pedirle tal vez un autógrafo a uno, y yo creo que eso es el cambio más fuertecito que hay. Después que ya hay más interés por este deporte, más interés en empresas que quieren ser patrocinadores, cosas así, ¿verdad? Pero lo más destacable creo que es el reconocimiento social.
Tú lo has dicho hace unos minutos, lo más loco de todo es que Guatemala hasta París 2024 solo tenía en su haber una medalla en su historia, la plata conseguida por el marchista Eric Barrondo en Londres 2012. Y aquí en París llegas tú y tu compañera Adriana Ruano para romper la historia con el tiro, 2 medallas en total, mejor imposible. Dime que al menos las licencias de este deporte se han duplicado desde entonces.
Sí, sí, la verdad que sí. Incluso nuestro entrenador, por el momento, es el entrenador de moda, porque él ahora pone algún anuncio en alguna red social y dice, entrenador Pedro Martín está libre para alguna selección en particular y no dudo de que tienen que pelearse por él, pues es el entrenador que está de moda, incluso un entrenador de mucho reconocimiento en el nivel del tiro me decía hace un par de meses, mira lo que hizo Guatemala de un año para acá es increíble, en mis 25 años que llevo como entrenador de alto rendimiento, él ha estado con Inglaterra, con China, con India, con España entrenando a las selecciones y no lo he visto. Y mira que yo tengo bastante recorrido en el deporte y lo que hicieron es increíble lo que hizo tu entrenador y lo que hizo Guatemala. Así que no dejaba de elogiarnos porque realmente fue algo grande para no solo para nosotros, sino que el reconocimiento también la gente se puso a buscar en el internet dónde queda Guatemala porque muchos lo ignoran, no saben si es una isla, si estamos en Sudamérica o en qué país, en qué región del planeta estamos. Así que fue algo bonito traer a gente que se interese en este país tan lindo que es Guatemala, ¿verdad?
Efectivamente, tú lo has dicho, Guatemala, y es que Guatemala fue uno de los grandes aprobados en estas Olimpiadas o de los países más exitosos de estas Olimpiadas, y fíjate cómo lo íbamos a pensar que hace un año estabas, yo me acuerdo que te notaba a ti fastidiado por el hecho de que Guatemala no iba a poder competir con su bandera por una sanción que se levantó, gracias a Dios, meses antes de la cita olímpica, ¿no? Qué locura que al final saliese la cosa tan feliz, ¿no? Una cosa más reivindicativa imposible.
Sí, la verdad que traíamos a memoria eso el día del deportista, un reconocimiento a atletas destacados de Guatemala y otros atletas que han tenido larga trayectoria en el deporte olímpico y destacamos eso, qué buena noticia de que fuimos con la identidad del país porque nos tocó en los Juegos Panamericanos del 2023 como atletas neutros. Tanto Adriana como yo salimos campeones panamericanos, pero con un uniforme blanco que no te aporta mucho. La bandera que se utilizó no es tu bandera, el himno que entonamos en el podio no es el. Entonces la sensación no es la misma. Así que eso también es algo de destacar y es muy importante mencionarlo, ¿verdad?
Por supuesto, porque por eso te decía que era lo más reivindicativo de todo, ¿no? El saber que
sí, correcto.
Meses antes estabais prácticamente a poquito tiempo de competir sin la bandera y después, toma ya, dos medallas para dar bien en la cara a más de uno, ¿no? Sí. y ahora...
No, y es cierto, creo que un mes antes de los Juegos fue poquito el tiempo que se levantó la sanción.
Efectivamente, que fue oficial, sí, bien poquito, un mes sí. Y medio antes. Y ahora el 2025 y lo que queda por delante. Con 41 años en tu haber, ¿cuáles son los proyectos y los nuevos sueños de Jean-Pierre Brol?
Mira, la verdad que ya hay gente que quiere que me retire.
¿Cómo te vas a jubilar? ¿Cómo te vas a jubilar ahora?
No, la verdad que no. Yo creo que estoy pasando en mi mejor momento en la carrera deportiva del tiro y voy por más. Tengo muchas ganas de empezar ya el próximo ciclo con miras a buscar una nueva clasificación a Los Ángeles 2028 y por qué no ahora uno siento de que el oro olímpico está más cerca que a principios de este año, ¿verdad? Entonces queremos prepararnos para eso, prepararnos para campeonatos mundiales, para seguir soñando con cosas grandes y por qué no, ahora que ya hay más reconocimiento también por parte de instituciones, tener más apoyo para prepararnos mejor, ¿verdad? Entonces, muy emocionados con este nuevo reto y algo que también entusiasma es que en el 2028 vamos a tener la prueba mixta. Entonces, también pensamos que es una lástima de que la prueba mixta no se pudo dar en el 2024 con Adriana y conmigo en ese momento que estábamos también, pero tenemos ahora ese otro reto de poder clasificar los dos a Los Ángeles 2028 y participar en mixtos, aparte de lo individual.
Tienes razón, teniendo a los dos reyes de la fosa, ¿por qué no aprovecharlo para los próximos Juegos Olímpicos, de los cuales estaremos muy, pero que muy atentos? Jean-Pierre, ¿la medalla que corona el árbol de Navidad, dónde la tienes?
No, de verdad que no está mala la idea. La tengo en una caja muy especial que dieron también ahí por parte de la organización de París 2024. Una caja muy, muy bonita, color azul, con detalles muy lindos. Trae también un pin olímpico que uno lo puede utilizar y quien lo mira sabe o representa de que uno es medallista de Juegos Olímpicos sin necesidad de llevar la medalla, porque la verdad que la medalla es bastante grande y pesada. Ahí la tengo guardada en esa caja muy elegante y bonita que nos dieron a todos los medallistas, ¿verdad?
Ahí tienes un cachito de la Torre Eiffel en tu casa.
Sí, sí.
Eso es. Jean-Pierre Brol, un auténtico placer haberte tenido aquí en este Deportivo Especial Navideño y haber compartido este tiempo con nuestros oyentes. Desde ya, mis mejores deseos para estas fiestas y, cómo no, para el año que vamos a estrenar.
Muchísimas gracias. Igual para ti y todos los oyentes, muchas bendiciones, muchos abrazos y que estas fiestas las pasen muy bien al lado de sus seres queridos.
Todo lo mejor,
Jean-Pierre. Un fraternal abrazo a todos y todo lo mejor también para ustedes.
Con una canción olímpica que fue bastante controvertida en la ceremonia inaugural, vamos a poner el cierre al segundo programa especial del Deportivo de RFI que hemos realizado para estas fiestas de fin y principio de año. La mediática influyente Aya Nakamura se juntaba con la Guardia Republicana Francesa para dar forma a una versión radical del tema formidable de Charles Aznavour. Con este tema aprovechamos igualmente para desearles a todos nuestros oyentes un feliz 2025 lleno de buenos propósitos y, como no, gran salud. Hasta la próxima semana. Je ferai rien.